un escáner por resonancia magnética que mide el flujo sanguíneo alrededor del cerebro cuando estaban haciendo esto. El aumento del flujo sanguíneo observado en una región específica del cerebro es signo de aumento de actividad neuronal en esa zona. Las personas que usaban una agenda de papel completaron una tarea que se les puso en 11 minutos. Los que utilizaban las tablets utilizaron 14 minutos y los de los móviles 16 minutos. Los expertos relacionan esta diferencia con la codificación asociada en el cerebro. Escribir a mano pues mejoraría también este tipo de tareas. Por otra parte, el lápiz y el papel mejoran el aprendizaje. Otra investigación realizada por expertos de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología demuestra que tanto los niños como los adultos aprenden más y recuerdan las cosas de forma más eficaz cuando escriben a mano que cuando lo hacen con un teclado. Tanto los cerebros de los adolescentes como los de los adultos son mucho más activos al escribir a mano que cuando lo hacen con el teclado. El uso de lápiz y papel le da al cerebro más ganchos para alojar sus recuerdos. Escribir a mano crea mucha más actividad en las partes sensomotoras del cerebro. La escritura a mano también, por cierto, claro, mejora la motricidad. Aprender a escribir en un teclado es fácil. Cada letra precisa el mismo movimiento. Pero escribir a mano es un proceso mucho más lento, requiere habilidad en los dedos para conseguir la forma de las letras exacta y un mayor control de la llamada motricidad fina y de los sentidos. Además, escribir a mano ayuda a desarrollar la coordinación ojo-mano. Escribir con lápiz, además, o con bolígrafo, retrasa el envejecimiento mental. Según una investigación publicada en Neurology Journals, escribir a mano puede ayudar a proteger el cerebro del envejecimiento. El proceso de escribir involucra varias partes del cerebro y hacerlo de vez en cuando puede ser un ejercicio útil para mantener la mente alerta. La escritura manual puede ser un trabajo adicional para el cerebro, un delicado y complejo órgano que también, evidentemente, tiene que cuidarse. Además, si bien la idea de escribir a mano y sus capacidades para mejorar aspectos como la memoria ha dado algunas pruebas científicas muy sugerentes, los beneficios de la escritura en otros aspectos como la creatividad todavía se discutirían. Bueno, vamos a darle vueltas a la conveniencia o no de volver a escribir a mano. Diversos estudios recientes hablan de esto. La médico-psiquiatra Marian Rojas Estapé defiende tesis parecidas a las que acabamos de comentar. Esta psiquiatra cuenta con más de 1 millón de seguidores en redes sociales y comparte vídeos también de las charlas que imparte alrededor del mundo. Ella dice, en uno de los vídeos en los que trata el tema de la escritura en papel, que cuando uno escribe, uno enlentece su pensamiento, uno desconecta del ritmo frenético. Tiene que ser escrito a bolígrafo, no vale teclear, porque no estimulamos las mismas zonas del cerebro cuando tecleamos que cuando escribimos. Ella dice que por eso tomar apuntes es sanísimo, porque toda la información que te llega, tu cerebro decide con qué se queda y cómo lo escribe. Y ese trazo activa unas zonas del cerebro magníficas para la memoria, para la concentración y sobre todo también para ralentizar el ritmo de vida frenético que llevamos. Dice Rubén Andrés que debemos poner en marcha el superpoder que mejora la memoria y la capacidad de aprendizaje. Se llama escribir a mano. Diferentes estudios revelan los beneficios de escribir a mano sobre la eficiencia en el aprendizaje y también en la memoria. Bueno, recuerda además que desde hace 1000 años la caligrafía se ha admirado como una forma de arte. Al fin y al cabo, la escritura se basa en dibujar trazos de forma precisa, lo cual conlleva un desarrollo cognitivo espacial que permite gestionar la distribución del contenido en un determinado espacio. Y eso ya supone un desarrollo creativo en sí mismo. Por cierto, otro estudio de Virginia Beringer, que es profesora en la Universidad de Washington, apunta a que la escritura a mano ayuda a desarrollar la capacidad lógica y de análisis. En su estudio con alumnos de segundo, cuarto y sexto curso, descubrió que aquellos que escribían a mano eran capaces de desarrollar ideas de forma más clara y extensa, a mayor velocidad y usando mayor variedad de palabras que aquellos que lo hacían con un teclado. Otro estudio, publicado en Frontiers in Psychology, dice que siempre que se incluyen movimientos de escritura a mano como estrategia de aprendizaje, se estimulan más partes del cerebro, lo que da lugar a la formación de una conectividad de red neuronal más compleja. Bueno, la ciencia lo confirma. Usar lápiz y bolígrafo favorece una mayor conectividad cerebral. Sería una muy buena idea. Pero también podemos ver esto desde una perspectiva menos científica y algo más, pues, ¿cómo lo podemos decir? Psicológica, pero desde una perspectiva quizá más filosófica, más romántica. Hay quienes se preguntan, ¿qué hemos perdido al dejar de escribir cartas de papel? Bueno, el arte de escribir cartas se ha perdido, dicen también algunos titulares. Ya no se escriben cartas, es el epílogo de una forma de comunicación en extinción. En un estudio que se publicaba en 2022, se decía que casi 8 de cada 10 personas aseguraban no haber recibido una carta personal en los últimos 6 meses. Escribir cartas estaría, pues, en peligro de extinción. En tiempos de Internet, WhatsApp y redes sociales, los amigos por correspondencia son una especie a extinguir, como lo es escribir cartas en sí mismos. Según el panel de hogares de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en 2021, como decíamos, casi 8 de cada 10 españoles aseguraban no haber recibido ninguna carta personal en los últimos 6 meses. El historiador Antonio Castillo decía que tiene bastantes posibilidades de desaparecer o de convertirse casi en una pieza arqueológica. Se refiere a las cartas. Todavía hay quien escribe como una forma de deferencia, pero de forma muy casual. Como la práctica generalizada que era hace unas épocas, tiene pocas posibilidades de supervivencia. Bueno, investigan 5 siglos de correspondencia para extraer los pedazos de historia que cuentan las historias que se recogen precisamente en esas cartas. Para Rocío Moreno, que es miembro de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, las cartas entre particulares seguirán utilizándose, pero en muy poca medida, y pueden llegar a desaparecer. La experta insiste en que la carta postal sigue viva para la comunicación con los organismos oficiales, y los datos le dan la razón. Si el 77,2% de encuestados decía no haber recibido ninguna carta personal en los últimos 6 meses, cuando se trata, claro, de notificaciones administrativas y judiciales, el porcentaje baja al 57,5%. Si estamos hablando de cartas procedentes de una empresa, caen hasta el 43,5%, especialmente si son facturas. Todos estos datos se recogían en ese informe anual del sector postal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La carta es una conversación entre ausentes y la tecnología ha traído de todas formas herramientas que hacen mucho más fácil conversar desde la distancia. Sin embargo, hay algo en el género epistolar, en esa forma de comunicación que es insustituible: la espera, la pausa o la reflexión frente a las nuevas formas de comunicación instantánea. Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. En nuestra edición de hoy de la noche con Esther en Radio Voz, en el Día Mundial del Correo, vamos a hablar de los beneficios de escribir a mano en la era digital. Y te vamos a preguntar, ¿con qué frecuencia escribes a mano? ¿Con lápiz, bolígrafo, pluma o rotulador? ¿Qué sueles escribir a mano? ¿Tomas notas o apuntes a mano o con teclado? ¿Sigues escribiendo quizás cartas o postales? ¿Cuándo fue la última vez que recibiste o enviaste una carta manuscrita? ¿Te gusta la caligrafía? ¿Practicas la escritura por placer? ¿Prefieres utilizar el teclado para escribir? ¿Cuáles crees que son las ventajas de escribir a mano? ¿A quién le escribirías una carta? ¿Quién querrías que recibiera y leyera una carta de tu parte? ¿Guardas postales manuscritas llegadas de otros lugares del mundo?
Parece que olvide de dónde soy.
escuchábamos a presuntos implicados con una canción titulada Recibes cartas y te emocionas, decía la canción, ¿verdad? Llegan de Palma, de Barcelona, etcétera. Bueno, es posible que haga años que no recibas una carta. Pues vamos a hablar de esto. Es posible que no las recibas porque tampoco las escribes, ¿no? Bueno, le vamos a dar vueltas a todo esto. Vamos a recibir hoy a nuestros habituales en Coffee Party. Bueno, estarán con nosotros Aurora Maestre y Elena Cácamo. Nos encuentra con nosotros Manolo Botana. Está recuperándose del COVID en estos momentos y, bueno, por diferentes precauciones, aunque está bastante bien, pues no estará con nosotros en unos días hasta restablecerse por completo. Así que le enviamos un saludo y un beso y estarán con nosotros ellas para hablarnos también de este tema en Coffee Party. Después llegará el doctor Pedro Tormo. Estará con nosotros, como de costumbre, hacia las 10 para recibir las preguntas de la audiencia. Quienes queráis sumar vuestra opinión, podéis llamarnos al 981 13 44 33, escribirnos a lanocheconeester@radiovoz.es y dejarnos también vuestra opinión en La Noche con Esther en Facebook. Hoy vamos a escuchar música que habla de cartas y habla sobre todo de cartas de amor, de esas cartas que probablemente algunos, algunas han recibido y que se han podido escribir también hace algún tiempo y que seguramente estarán guardados también en algún cajón. De ello iremos hablando a medida que vaya avanzando el programa. Te invitamos, te esperamos, que sea una noche especialmente participativa y seguramente lo será, cariñosa. Bueno, lo iremos comprobando. Jorge Ruiz es al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
Volve a gran festa do outono galego. Do 4 ao 12 de outubro, desfruta do San Froilán nas rúas de Lugo. Concertos, actividades ao aire libre, animación para toda a familia e moitas máis actividades. Activando Lugo, área de cultura, turismo e promoción da lingua. Tenencia da Alcaldía, Concello de Lugo.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Nos dice Cristian en Facebook, en la llamada República de las Letras o República Literaria, una nación que existía gracias a la palabra escrita, los eruditos se intercambiaban letras o cartas postales. La biblioteca de la Universidad de Hamburgo conserva actualmente un archivo de misivas escritas hasta 1735, que cuenta con más de 35.000 cartas de unos 6.700 autores. Toda la ciencia de esa época estaba ahí, nos dice. Rosa Punta, me encanta la interrogación que le mandó Víctor Hugo a su editor y lo que contestó él, que bueno, luego compartiremos también a medida que vaya avanzando nuestro programa. Más ideas que nos vais dejando también en La Noche con Esther en Facebook. Empiezo por aquí, vamos allá, que nos vais dejando diferentes opiniones. Aquí está. Gladys, escribo diario números y cálculos matemáticos, me encanta. También hacer mis garabatos, dibujos que luego tiro. El resto, ordenador y teléfono para todo. Agenda, listas de la compra, aplicaciones como la del Sergas, otra que me ofrece información nutricional de alimentos, leyendo el código de barras, etc. Pertenezco, dice, a la generación que estudió haciendo resúmenes, mapas conceptuales o cuadros sinópticos para preparar exámenes. Esto contribuyó a tener buena memoria y luego ha sido difícil olvidar cosas de hace años, salvo aquello que se nos va por cuestiones de la edad. Dice también esta oyente, era de escribir cartas, especialmente postales, esto me encantaba. Llegué a llevar impresas las etiquetas con el nombre y la dirección de los destinatarios. Cuando ya tenía 20 o 30 postales compradas, las escribía y me ocupaba de buscar la oficina de correos. Dejé de hacerlo porque empezaron a perderse, no las recibían. Creo que la última carta que escribí a mano fue aquella que te envié a Esther con el arbolito de Navidad, hace casi 2 años, porque la del Belén, una aldea llamada La Noche con Esther, del año pasado, la escribí en ordenador. ¡Caramba! Qué curioso esto. Pues gracias también por comentarlo. Rosa dice: escribir a mano es una de mis pasiones. Tanto me interesó el mundo de la escritura que estudié grafología. El primer librito sobre este tema estaba escrito por Matilde Ras. Y comencé a hacer grafologías de amigos, amigas. Después me entregaban cartas de un novio o de una posible pareja. Cada vez se me daba mejor, hasta llegar a analizar las cartas, siempre con firma, de los aspirantes a un puesto en la empresa. Y es tan delatadora la letra, las líneas, la forma de la unión entre ellas, que se puede incluso saber qué tipo de enfermedad le aqueja. Hace tiempo que no lo practico, más que con mi propia escritura, y en ella se reflejan las oscilaciones del estrés o de los periodos tranquilos. Reivindico, dice Rosa, la escritura a mano. Gladys dice: yo en cambio no fui muy amiga del lápiz y el papel. Escribía y escribo muy lento. De paso, siempre dicen, he cogido mal el lápiz o el boli. Más adelante, cuando empecé la carrera, primer día de clase, peguen con cinta de carrocero totalmente vertical un folio, con la regla T tracen líneas paralelas con una separación de entre ellas de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, así hasta 1 centímetro, y en grupos de 5 o 6 renglones. Teníamos que escribir el mismo texto. Debíamos aprender escritura para dibujo técnico. Una tortura china. 2 o 3 años después ya nos permitieron usar instrumentos para una escritura adecuada a los planos. Dice: contrariamente a la escritura manual, que toda la vida me resultó dura, aunque hay quien dice que tengo bonita letra, pocos me ganan con los teclados. Papá eligió para mí 2 hermanas y yo una secundaria que abarcaba, además de las asignaturas habituales, clases de mecanotaquigrafía, inglés comercial, contabilidad. Y aún escribo muy rápido, usando todos los dedos en la posición correcta y sin mirar el teclado. Cuando uno no vale mucho para una cosa, valdrá para otra, ¿no? Jaja, dice. Sigue Gladys también: muy, muy interesante, Rosa. Cualquier día te comparto un trozo de mi escritura para que me cuentes qué tan loca estoy. Para mí sería genial saberlo. Ángel nos envía unos GIFs simpatiquísimos donde hay, por ejemplo, pues un bebé metido en una carta escribiendo, y bueno, pues algún GIF también simpático en movimiento escribiendo cartas. Bueno, esa es la idea. Vamos a buscar así argumentos, historias y experiencias también de aquellos, aquellas, pues que escribíais y ya no lo hacéis, o aquellos que seguís escribiendo o que buscáis la forma efectivamente de poder llegar a alguna otra persona por medio de lo que escribís. Bueno, te vamos a invitar a que nos llames, a que nos cuentes también tu opinión en lanocheconester@radiovoz.es y en lanocheconester en Facebook. María Mar nos dice precisamente en la red social: por supuesto que sí, con respecto a que escribir a mano ayuda a la memoria y es mejor para aprender que hacerlo con el teclado. Ella dice: mucho me gustaban a mí los dictados, por ejemplo. Sí, yo recuerdo también las clases en las que te dictaban, y que solía gustarme también el tema del dictado, es verdad. Bueno, qué curiosidad, ¿no? Tomaríamos dictados hoy, nos gustaría efectivamente escribir algo al dictado, nos sentiríamos incómodos quizás teniendo que hacerlo. Bueno, vamos a darle vueltas también a las posibles respuestas a esas preguntas. Enseguida llega una nueva edición de Coffee Party, pero antes tenemos una carta de amor musical, Love Letter. Vamos a escuchar las voces de Anthony Lázaro y de Sarah Kang.
You want with it, you can't say. Te veo muy bien.
Claro, es que ahora consigo descansar por las noches.
¿Y eso? Cuenta.
Desde que nos compramos Pepe y yo el Respira Mejor, dormimos de un tirón. Es un dispositivo nasal que favorece la entrada de aire y mejora la ventilación, ayudando a eliminar los ronquidos. Y así descansamos todos.
Llama al 91-499-1531 y disfruta de un 20% de descuento de Laboratorio San Roch.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Estamos en la noche con Esther, seguimos en Radio Voz, enseguida estarán con nosotros nuestras Coffee Party. Ahora os cuento. Triveses, hoy durante el Coffee Party tomaré una infusión de frutos rojos y alguna galleta de coco. Deseando escucharos, un fuerte abrazo a todas y todos. Cristian, un abrazo afectuoso, señor Botana, deseándole una pronta recuperación. No sé qué tomaré. ¿Acaso unos sobaos pasiegos y leche? Rosa dice buenas noches, Aurora, Elena y Esther. Deseando que Manolo se restablezca muy pronto. Besos. Pues las saludamos, a ver qué nos cuentan.
Me queda poca agua ya.
Es porque hace calor. ¿Hace un calor en el estudio?
¿Qué?
Hablo, pero no golpes.
¿No golpe?
No, ¿qué va?
O sea, para unas cosas oyes y para otras no. ¿Esto qué fue, un golpe? No. ¿Tú lo consideras golpe esto?
No. No,
aparte, Aurora, hay, por Dios.
En la radio, no.
Está allí, sí.
¿Está allí en dónde?
Para nada. En la radio del siglo XXI, se permiten ciertos golpes también, ciertos ruidos.
Sí,
y además
golpe.
Eso especifica, entre otras cosas, y bueno, como diría yo, visualiza que
sí.
Estamos tomándonos algo. En este caso, pues un café, agua, unas magdalenas. Claro, porque estamos en Coffee Party 1254. Ese tipo de ruidos se pueden hacer. Algún sonido. Otra cosa es que arrastremos el micrófono y que hagamos ruidos innecesarios
o
que le demos un golpe. Bueno, una tos es una tos. Son cosas que pueden ocurrir. Bueno, esas cosas pasan. A veces ocurre. Elena Cacamo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, ¿y tú?
Sí, bien, bien.
Bueno.
La verdad, estamos bien. Como el clima, más o menos. Estamos ahí.
Muy bien.
Sí. A ver qué pasa con todo este lío que hemos tenido con Kirk y a ver los efectos secundarios.
Ay, Dios
también
mío, menuda.
De toda esta tormenta.
Tiene un nombre también.
Kirk. Aurora Meste, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Muy bien,
sí. ¿Dispuestos? Sí. Bueno.
Estamos bien.
Hoy no está con nosotros Manolo Botana, aquejado de COVID, pero bueno, en proceso de recuperación también y bueno, por razones obvias para prevenir posibles contagios, pues hoy nos acompaña, bueno, escuchándonos desde casa, así que nada, esperamos que te mejores, que todo vaya bien y que nos reunamos en próximos días, ¿de acuerdo? Somos cautelosos, como lo fuimos en su momento en pandemia también, pero lo somos ahora para evitar también alguna eventualidad, así que Manolo, encantada de saludarte también y contamos contigo en un próximo espacio ya.
Igualmente.
Pues ahí estamos, Día Mundial del Correo. Bueno, se siguen enviando
perdona,
millones
de cartas.
Perdona,
yo te iba a hacer una pregunta.
Dime,
antes de empezar.
Sí.
¿Quién le pone el nombre a los
días mundiales?
Sí.
Depende. puede ser la Organización de Naciones Unidas, puede colectivos empresariales,
pueden ser... A las tempestades. Sí.
Pues supongo que le pondrán nombres los meteorólogos.
Los meteorólogos serán, claro. ¿No? Mm. Porque uno se llamaba Elena, como yo.
Sociedades meteorológicas. Mm. Sí, le van poniendo nombres.
Le van poniendo nombres.
Esto es. Sí, a los días internacionales de depende. Se ponen en marcha, pues a veces son iniciativas privadas y a veces son iniciativas públicas. Depende.
Bueno, perdona, sigue.
No, para nada, para nada. Le pondrán nombres, pues dependiendo de los nombres que hayan tenido otros eventos meteorológicos previos y luego van siguiendo el diccionario también. Entonces, van poco a poco. Decíamos que estamos en el Día Mundial del Correo. Se siguen enviando cartas, paquetes, postales, aunque bueno, ya no son tantas manuscritas como lo fueron en su momento. Y ya se envían menos paquetes también, se envían, bueno, en general, menos... se hacen menos envíos de carácter particular, son más de carácter comercial también. Y bueno, es verdad que ahora hay mucha paquetería, pero no la paquetería del te envío un regalo o te envío un detalle o tengo un detalle contigo, sino bueno, pues suelen ser intercambios comerciales. Y hoy nos preguntamos, no solo por esto, la costumbre de recibir y escribir cartas y postales, sino también por la costumbre de escribir a mano. Numerosos estudios recientes dicen que escribir a mano aumenta la actividad cerebral en las tareas de memoria, más que tomar notas, por ejemplo, con un teclado o con un ordenador portátil. Y creen que deberíamos escribir más a mano en la edad adulta, no solo niños y niñas. Hay colegios en los que habían decidido utilizar teclados en vez de escribir y están volviendo al bolígrafo, y están volviendo al lápiz, y están volviendo a la pluma, pues porque se han dado cuenta de que para tener una buena salud cognitiva es bueno tomar notas. Es bueno escribir. Es bueno desarrollar nuestra caligrafía, que también hablaremos de caligrafía hoy. Es bueno volver a escribir a mano. Y hay quienes hablan incluso de la cuestión del tacto. El hecho de que toques el bolígrafo, que sujetes el bolígrafo, y de que escribas con él, toques el papel y tengas una sensación orgánica, pues por lo visto ayuda también a que tu memoria se desarrolle. Y quería contaros algo también de lo que me enteré. Hablando de café, porque estamos en Coffee Party. Acaba de abrir en París un café que se llama Café Pli. Es el primer café de escritura de cartas de Francia.
¡Ay, qué bonito!
Es una idea súper bonita, la leí estos días. Ofrece una experiencia única a los amantes de la palabra escrita. Quieren en el café promover la vuelta a las cartas escritas a mano. Así que quienes vayan al Café Pli van a encontrar elegantes artículos de papelería, bolígrafos de calidad, postales también especialmente diseñadas, y hay un rincón tranquilo para escribir mientras disfrutas de una taza de café o de té. Entonces puedes escribir tus cartas allí y enviarlas directamente desde la cafetería, porque tienen buzones integrados en la decoración, creando un vínculo inmediato efectivamente entre lo que escribes y el destinatario. El Café Pli se inspira en los salones literarios parisinos de antaño y, bueno, citas, escritores y obras literarias adornan también las paredes. Y por lo visto también es un lugar de encuentro cultural que ofrece talleres de escritura, debates literarios e invita a autores contemporáneos a firmar libros. Así que es un café, por cierto, está en la Rue de Faubourg du Temple, en París, y recupera, eso es el objetivo, la tradición de escribir cartas y ofrecer un lugar donde la escritura y la convivencia se dan la mano. Pues me parece una idea muy bonita, irse a tomar un café y escribir una carta.
Muy bonito, muy bonito. Y aunque no tengas a quien escribirle una carta, escribe lo que estás pensando, lo que estás viendo, lo que estás oyendo. O sea, muy bonito, muy bonito.
Yo procuro escribir. Cuando veo una noticia o oigo una noticia así en la radio, pues lo escribo.
¿Lo escribes?
Sí, sí, tengo varios blogs así, o alguna cosa que me apetece decir después,
Sí. Procuro. O sea, ¿tomas notas para no olvidarte
notas,
de la...?
Sí. Es más, llevo aquí una nota, bueno, una nota que tengo unas cosas que hacer, y las escribo también, Yo siempre, y tengo, yo por ejemplo, tengo una amiga que va mucho de viaje, ¿no? Y cada vez que va de viaje digo, mira, sitio donde estés, mándame una tarjeta. Y efectivamente me manda.
Yo te he enviado algunas postales también.
Y un
también.
Amigo también, que antes viajaba mucho. Tengo muchas tarjetas de amigos y...
Qué bueno.
Y cartas también.
Y cartas. Hemos perdido la capacidad, por lo visto, de escribir. Estamos escribiendo cada vez menos.
Menos, sí.
A mí no me hables de escribir porque lo escribo yo y no hay quien lo lea.
Anda.
Yo tengo una letra muy mala.
Una letra
por la caligrafía.
Cada día peor.
Eso nos pasa a todos, que estamos perdiendo también calidad de...
O sea, lo escribo, y porque me acuerdo. Si no, no sé lo que hay.
Anda. ¿No entiendes tu propia letra?
Yo me chollo cuando dejo algún letrerito así, nadie se entera. También escribo bastante...
Ya. Hay personas, por lo visto hay talleres de caligrafía, hay mucha gente que está volviendo a escribir, a buscar la forma de escribir a mano. De hecho, incluso hay vídeos en redes sociales de personas con una caligrafía estupenda que dan así ideas de cómo hacer una caligrafía bonita y demás. Pero claro, no todos escribimos o tenemos la misma letra. Yo tengo una letra bastante peor a la que tenía, pero porque te acostumbras a tomar notas con menos rigor, con menos esfuerzo. Entonces, bueno, pues escribes de una forma menos precisa Y al final, pues es verdad, yo suelo entender lo que escribo, pero a veces dices tú, wow, cuando tienes que escribir una carta o una postal, que yo soy muy amiga de escribir postales,
sí, también me
a
encanta.
Veces no me gusta mi caligrafía, ¿sabes? Mm. Vuelvo a escribir o intento escribir otra vez y volver porque sí que la estoy estropeando.
A mí me encanta leer cartas de hace tiempo que recibí,
sí, yo también,
o que recibí hoy de mi hijo cuando estaba ahí allá. O sea, leer cartas porque leo lo que sentían en ese momento. Me encanta. Me gusta mucho. Ahora, yo tengo una letra de horror. De horror, de horror. O sea, lo escribo y luego porque me acuerdo de la idea, pero no porque lo lea bien.
Sí. Antes de existir el teléfono, existir, bueno, el teléfono existía aún, porque yo tenía una hermana en Buenos Aires y que, bueno, todas las semanas recibíamos una carta. Sí, escrita a mano por ella, ¿eh? Bueno, sí. Una maravilla, daba gusto cada vez que leías aquella carta. Y, y yo tengo guardadas unas de mi marido. Madre mía, qué letra, qué maravilla. Ahora ya no tiene la gente, ya no tiene la letra bonita.
No. Yo creo que es por falta de práctica posiblemente,
qué bonita,
¿no? Pero es que antes dedicábamos tiempo y se escribía muy despacio.
Yo no sé cómo se escribía, pero vamos.
A mí me dan ganas de comprar.
¿Y hay gente con la letra tan bonita?
Sí. Libretas de rubio.
Sí.
Hacer las vocales, las consonantes.
Pues a lo mejor sería una buena idea.
Pero ahora ya las chicas jóvenes no.
Sigue habiendo cuadernos de rubio de aquellos, ¿eh?
Sí, pero
de
los caligrafía. Ya no escriben.
Se escribe bastante menos.
Sí, se escribe bastante menos.
Y escribes en el teclado.
Sí.
Hay gente, por ejemplo, a mí me encantan las notas, quiero decir, los post-it y las notas y todo esto.
Sí.
Y bueno, evidentemente los que estamos en ámbitos como este tenemos papeles por todas partes y estás tomando notas continuamente. Mientras hago el programa, mientras hacemos la noche con Esther aquí en Radio Voz, yo estoy tomando nota de lo que los oyentes van diciendo. Estamos prestando atención y suelo, anoto la hora a la que llama la persona, quién es, desde dónde, y luego pues escribo así dos o tres frases de lo que está contando.
Ah,
es una manera
bien.
También de centrar, de fijar
también,
la atención,
claro.
Y bueno, pues hacer también un pequeño resumen, ¿no?, de cómo va el programa, ¿no? Tengo ese hábito. Y la verdad es que dices tú, madre mía, pero es que cada vez escribo peor. Pero a mí me gusta tener notas, yo tomo notas. Así como hay gente que lleva el móvil y hace la agenda en el móvil, a mí me gusta llevar la nota en papel.
Claro.
Pero bueno, es un hábito
la
como
nota
otro cualquiera.
En papel, sí.
Y con bolígrafo. Y estoy tomando notas y cuando alguien me dice algo, lo anoto en un papel.
Hola.
Y voy a la compra con la
la
lista en papel.
Yo tengo ganas de escribir con pluma estilográfica.
Yo tengo una barba.
Sí.
Hija, y no soy capaz de que la tinta acuda al papel.
Tienes que mandarla a arreglar. Yo
me
tengo
una
amiga
rabia.
Sí, porque a lo mejor hay que arreglarla, sí.
Yo tengo un amigo que tiene una Parker, yo quiero llevarle también la radio.
Sí.
Que la mandó a arreglar.
Uh-huh.
Y yo tengo una Parker también, que se llamaba.
Son preciosas las
plumas. La
habían
regalado por mi cumpleaños,
sí.
Tengo que mandarla a arreglar.
Uh-huh.
Y así escribes con la...
A mí me ha gustado y me gusta mucho escribir, me gusta tomar notas y me gusta, por ejemplo, pues el proceso, por ejemplo, de si estás trabajando en algo, por ejemplo, los temas del programa, ¿no? Tenerlo en papel y tomar notas, ¿de acuerdo? Y subrayar, tomar notas, hacer anotaciones, todo esto. Y bueno, pues se dice que si tomaran, por ejemplo, los estudiantes tomaran notas en papel, estuvieran, por ejemplo, el típico dictado, te dictan y escribes a mano. Lógicamente, pues evidentemente sería un proceso súper útil. No sé si siguen haciendo dictados. A mí me encantaban los dictados.
Ya no.
Probablemente ya no. Pero bueno, que sería buena cosa tomar otra vez apuntes en papel y tomar otra vez notas y hacer el... Hay gente que tiene unas libretas además súper organizadas ahí tomando notas.
El otro día venía un comentario diciendo que sí, que se va a volver a los niños a que procuren escribir. Sí. Pero bueno, no sé si lo harán o no lo harán. Si a los profesores no les interesa tampoco...
Puede
pues
ser.
Mal asunto,
bueno, ¿no? O si está cambiando la manera también de, ¿no?, de hacer las cosas. Ya no se escriben cartas. Bueno, ¿qué recordáis así del escribir cartas, de recibir cartas? ¿Nos gustaba recibir cartas?
A mí me encantaba.
Dicen que está en peligro de extinción, que casi no se escriben cartas.
A mí
cartas.
Sí. De hecho, me he carteado con personas que no conocía.
Uh-huh.
Y que luego conocí.
Sí.
Pero bueno, que quedó ahí la cosa. Uh-huh. Pero... Muchas.
Yo amigos, muchas cartas de amigos tenía.
Muchas,
sí. Muchas. Y cuando pues se marchan fuera o así, me seguían escribiendo, sí. Por cierto, voy a buscar a ver si les encuentro.
Bueno, probablemente en noches como esta, la audiencia va a buscar en los cajones cartas que tenga guardadas, efectivamente, pues
yo
para poder verlas.
Sí.
Y con los sellos, con los sobres. Yo recuerdo aquellos cuando comprábamos el papel y los sobres perfumados, por ejemplo, que se podían encontrar. Y a mí me gustaba mucho eso, me gustaba mucho el detalle de escribir el papel con la carta, o sea, el sobre con el mismo color que el papel. Tenía un buen amiguete en Barcelona que me escribió muchísimas cartas, o escribíamos mucho, que iba a las papelerías y compraba, siempre me enviaba el sobre y el papel del mismo color. Entonces un día la carta era verde, otro día era naranja, otro día era morada, otro día era roja. Y la verdad es que era una chulada. Aparte tenía una caligrafía muy interesante, tenía una letra muy peculiar. Y se escribía con mucha claridad y a mí me encantaba recibir sus cartas y tenía los sobres de diferentes colores. Yo ahora lo que hago es, bueno, aparte que me gustan las postales, me gustan muchísimo las postales, las de cumpleaños, las postales, de celebración, las de Navidad me apasionan. Entonces sigo escribiendo postales de Navidad. Pero sí es verdad que se escriben pocas, se escriben muchas menos de las que...
Ahora nada, todo por ordenador.
Ya, ya.
La gente que lo tiene, vamos, es que lo hace todo por ordenador, venga.
Claro, lo que pasa es que también...
Te mando un email, te mando un no sé qué, ay, por favor, qué aburrimiento.
Leía al hilo de todo esto que si la carta es una conversación entre ausentes, que me parece una idea muy interesante, la tecnología ha traído herramientas que hacen mucho más fácil conversar desde la distancia.
Ah.
Sin embargo, habría algo en el género epistolar que es insustituible, que es la espera, la pausa o la reflexión frente a las nuevas formas de comunicación instantánea. Es cierto. Claro, ahora tenemos otras formas de comunicarnos. Ahora puedes estar en contacto con una persona que vive en el otro extremo del mundo de forma pues gratuita e instantánea.
Sí.
Entonces, claro, puedes whatsappearle y, por lo tanto, otra cosa, efectivamente, es que tengas un folio y te pongas a escribir lo que te pasa o lo que piensas con calma.
Sí.
Claro, evidentemente la comunicación será diferente. Pero claro, es que ahora tenemos prisa. Ahora ya vamos a lo rápido, ¿no?
Bueno,
yo empiezo a escribir.
Yo escribo.
A la izquierda, en el último rincón, y termino a la derecha, arriba del todo.
Ya.
Siempre fui con letra para arriba, No me salía del papel de milagro.
Ya. Bueno, suponemos que evidentemente el tema de escribir cartas no va a volver. No va a volver como era. Evidentemente las cosas van cambiando, ahora se hace de otra manera. Pero hay quienes dicen que deberíamos volver a escribir y que sería un detalle bonito además escribir cartas. Hoy le vamos a preguntar a la audiencia de Radio Voz, y estamos en Coffee Party edición 1254. Vamos a preguntarle a la audiencia, mira, si pudieras escribirle una carta a alguien, una persona conocida, ¿no? A quien no conozcas personalmente, alguien famoso, alguien conocido o alguien que te resulte interesante, sabiendo que que va a leer lo que le escribes, es decir, una carta que supieras que iba a llegar a su destinatario, ¿a quién le escribirías? ¿Habéis pensado alguna vez, pues yo le escribiría a...
Yo sí, conocido y eso.
¿A quién le voy a mandar una carta o a quién le mandaría una carta? ¿Y por qué? ¿Y con qué objetivo?
Conocido sí, pero si gente así de... No.
Yo sí.
No tengo.
Yo sí tengo la necesidad de mandar una carta. No voy a decir al rey. Pero a un ministro, a un alcalde, a otro sitio, yo la escribo tranquilamente.
¿Sí? Es que llega después.
De hecho...
No, estamos jugando suponiendo que sí que llegue.
De hecho, en una circunstancia le había escrito al ministro de la vivienda.
Anda.
Se apellidaba Moro. Sí. Y me contestó. Luego la cosa iba por otro camino y se quedó ahí. Pero sí me contestó muy amable.
Sí. ¿Habéis recibido alguna vez alguna carta o alguna postal muy sorprendente?
Yo alguna que otra, sí, de algún pretendiente que había tenido en mis épocas, joven.
O sea, una carta completamente inesperada.
Sí. Bueno, no, una postal.
Sí, pero bueno, con la que no contabas, que llegó y dije, ¡ah! Sí, ¿te ha pasado?
Yo qué sé, yo tanto tiempo hace de eso, cuando estábamos en el instituto.
Fíjate,
madre
yo
mía.
Una vez
pero si no,
leí que un médico joven que acababa de terminar la carrera se había ido a la isla de Sein, francesa.
Sí.
Y a mí me chocó que una persona joven, acabado de hacer la carrera de medicina, se fuera, y le escribí. Y nos estuvimos carteando, era a mí en francés.
Anda.
Y claro, me lo traducían, y yo a él en español, y se lo traducía. Y luego vino en un barco a Francia, a España, y me dijo en qué barco y a qué hora. Pero yo ya estaba casada y no fui. Mandé a una amiga y no quiso ir.
Bueno, pues vaya.
Se olvidó.
Anda. Pues qué pena, porque a lo mejor podía haber quedado ahí también una amistad y una...
Sí, hoy
ocurre que puedes quedar en contacto con cualquiera de forma muy fácil. Hoy sencillamente nos intercambiamos los teléfonos o incluso si no tenemos el teléfono le mandas un mensaje. Yo he vuelto a contactar con personas las que hace mucho tiempo que no, con las que no contactaba, que a lo mejor te encuentran efectivamente en un Facebook o en un Instagram y tal, y te mandan un mensaje, oye mira, que estoy por aquí, y dices anda, pues mira, y recuperas la amistad o recuperas la relación con la persona. Y en algún caso ha sido alguna historia bastante chula, bastante bonita, que vuelves otra vez a contactar con la persona. O gente que ha cambiado de teléfono, que a lo mejor se ha ido, efectivamente, era era de otro país, se ha ido a otro país, y le has perdido la pista, y de repente vuelve. Pero claro, en aquella época estamos hablando de que las cartas eran el único vínculo.
Sí, sí.
Y si alguien cambiaba de dirección y la carta no llegaba y te la mandaban de vuelta, decías, ah, oh, ¿y ahora?
Sí, sí, desconocido.
Claro.
Yo tengo un pariente que es esto, cartero, y va por las aldeas, por las aldeitas de por aquí de la ciudad, y dice que hay mucha, mucha carta.
¿Todavía?
Aún hay mucha carta todavía. Cartas, bueno, paquetes, los paquetes, claro, sí, lógico. Sí.
Qué bonito, cartero.
También.
Me estabas esperando con ansia.
Sí, sí.
Qué bonito.
Y qué trabajo bonito, supongo, el cartero también, que evidentemente lleva muy malas noticias, pero que ¿cuántas buenas noticias han dado los carteros?
La mala noticia siempre se recibía en telegrama.
Cuando era certificada que tenías que
por ejemplo
tenías que firmar y todo.
Pero cuántas buenas noticias habrán llevado los carteros, ¿no? Y cuánto y qué gente más maja, además,
alegrías,
y cuántas alegrías te han podido, anda, pues una carta que estabas esperando desde hacía muchísimo tiempo.
Gracias también,
claro. Yo la cartera que tengo ahora mismo en el barrio es una señora muy simpática, se sorprende siempre cuando empieza la época navideña, porque claro, se reciben bastantes, yo escribo muchas postales. Entonces, bueno, la verdad es que hay cierta interacción ahí y van llegando cosas, van llegando paquetes, y la verdad es que es simpaticísima. Y también le llama la atención porque, claro, del barrio me temo que somos la casa que más recibe. Entonces, bueno, la verdad es que es muy simpático. Y es una persona muy salada, la verdad, muy salada. Te trae las cartas con mucho cariño y la verdad es que es una persona muy, muy especial.
Pero antes abrías el buzón y veías cartas, ahora abres el buzón y nada.
No hay nada.
La carta del dueño de la casa.
Sí. Facturas.
O facturas. Ahora son facturas.
Sí.
La carta de la factura de la luz, la factura del agua o...
Sí,
sí, sí. Banco.
Hay quien recibe multas también, o la carta del banco, si es que ya te la envía al banco y tal, que ahora ya prácticamente no las envían tampoco.
Qué pena.
Y alguna cosa, claro, entonces o publicidad también en algún caso.
La vida cambia, la vida.
Cambia
cada
mucho.
Cada vez menos.
Sí, sí, es verdad, cada vez se recibe menos en casa. Pero bueno, hoy le vamos a preguntar a la audiencia, ¿a quién le escribiría? ¿Tenéis idea a lo mejor de la carta o la postal que ha llegado desde más lejos? ¿Tenéis alguna idea de algo que os ha llegado de muy lejos?
Desde lejos, de Alemania, sí he tenido alguna. Y nada de Buenos Aires, de donde
estaba
mi hermana.
De Buenos Aires, que ya es lejos.
Ya es lejos.
Sí, sí.
No recuerdo yo.
¿Y alguna cosa ya así llamado la atención porque era de un lugar diferente, un lugar extraño?
No he tenido. Vamos, no sé.
No suena.
No me acuerdo ahora en estos momentos.
Porque ha podido ocurrir. Hoy vamos a hacer memoria con la audiencia también y que digan, oye, pues mira, pues a mí una vez me enviaron una postal desde tal sitio, pues alguna vez me llegó una carta desde tal lugar, o yo la envié también a lo mejor a un lugar que estaba bastante lejos, y a ver qué sorpresas hubo en ese sentido. Y bueno, vamos a intentar también invitar a la audiencia a que escriban un poco más a mano, a que vuelvan a tomar notas.
Mañana te mando una carta, ¿quieres?
Venga, sí, vale. Sí, por favor. A mí me encantan las cartas, me gustan mucho las cartas, sí. ¡Oh, qué bonito! En este programa tuvimos hace unos años ya una sección que hacía una compañera llamada Loreto Siloso, le mandamos un beso a Loreto, que era una carta, efectivamente, y empezaba siempre, querida Esther, y me escribía, noticias de actualidad, pero desde su perspectiva. Y la verdad es que es un espacio entrañable también, esto que le escribíamos a alguien.
Cuando estaba fuera, cuando coincidía que estaba fuera, siempre me escribía,
bueno.
Y además tenía una letra preciosa, ¿eh?
Sí.
No sé si la tiene aún, supongo que sí.
A mí me gusta escribir postales, soy postalera, y cuando voy de viaje me gusta también, si puedo, enviar postales. He enviado unas cuantas desde muchos sitios, me hace ilusión también. Y me gusta recibirlas, ¿eh? Y guardo en alguna caja postales de lugares.
Postales, sí.
Hay oyentes también que tienen el detalle, nos han enviado postales aquí al programa, de cuando están de viaje también enviar una carta al programa y una postal. Antes escribía muchísimo, que esa es otra. Antes escribía muchísimas cartas a la radio también.
También,
bueno,
muchísimo.
Bueno.
Claro, como ahora puedes llamar por teléfono y las llamadas son gratis, lógicamente, es decir, nos salen a tarifa plana. Y como ahora puedes escribir correos y demás, pero tuve una época, otro programa nocturno, así en los 90 y varios, en las que tenía una caja enorme de cartón llena de cartas. Recibíamos correo, pero cantidad. Y la gente nos hacía las peticiones musicales y nos comentaba temas del programa por carta.
Claro.
Por carta, era curiosísimo. Tenía una caja, me acuerdo, una caja grande, alargada, llena de sobres que los ibas poniendo, porque aparte estaba llena porque llegaban muchísimas. Entonces las íbamos leyendo, poco a poco había gente que escribía muchísimas cartas, además. Y era aquella época en las que estaba de moda los chupetes de colores, de plástico, que se coleccionaban. Y había unas pinzas también de plástico que te las ponías en la ropa, así de colores. Y entonces, cantidad de oyentes nos los mandaban en los sobres. Y tenían pegatinas y escribían con rotuladores. Era precioso aquello.
Eso, ya, qué pena.
Muchísimos oyentes nos escribían. Y era una época en la que nos escribían, por ejemplo, desde la cárcel también. Teníamos oyentes en alguno de los centros penitenciarios gallegos que nos escribían cartas también. Y la verdad es que era muy interesante.
¿Tú te acuerdas, Aurora, cuando teníamos las reuniones? Me parece que fue Mari Carmen la que escribió una carta allí a todas nosotras. La tengo yo en casa.
¡Ah, qué bonito!
La subí yo el otro día.
Yo tengo...
Para que la leyeras.
Uh-huh, yo tengo y tiene, las prohibiciones que yo... prohibía en las reuniones.
Sí, no, pero eso era una carta que nos escribía a todas.
Sí. Ah, qué bonito.
Diciendo que estaba en la reunión, que estaba muy alegre. Uh-huh. Yo recuerdo, sí.
Qué curioso.
En una libreta. Uh-huh. O sea, porque antes las libretas venían con rayas.
María del Carmen tenía, mucho ingenio.
Ingenio para
eso. Pues mira, igual que en este Café Pli.
Escribía muy bien.
Sí. Igual que en este Café Pli, pues hay efectivamente la posibilidad de que escribas cartas. Hay muchos lugares en los que hay concursos de cartas de amor. Pues... se escriben cartas y hay talleres también de escritura de cartas. Todavía hay gente que participa en todo esto.
Ah, pues yo creo que me escriben una carta de amor.
Sí, qué bonito.
Uh-huh. Bueno, y no hemos hablado de cartas de amor, pero es verdad que mucha gente ha recibido cartas de amor y ha escrito cartas de amor. Y mucha gente guarda también esas cartas de amor en el cajón, ¿verdad?
Sí, ¿sabes lo que pasa?
Ahora ya no.
Al cabo de 50 años y dice, ostras, qué cursilería, qué horror.
Bueno, era lo que se decía, depende de lo que te pongan. Claro, en su momento no parecía cursi, claro, pues porque formaba parte de lo que se decía, o de cómo se decía, o de lo que estaba pasando y se sentía. Pero también sería bonito, ¿no?, volver a releerlas y decir, anda, pues mira, yo pensaba eso en aquella época. A lo mejor ahora pienso lo mismo, pero lo digo de otra manera. O, bueno, pues es un momento también, y se podía expresar también lo que...
Yo con las personas que me escribía, ha muerto todas.
Sí. Fíjate. O sea,
yo
solo a mi alrededor, ya. En Monforte, en Ceuta, en Francia,
vaya.
Que, que me escribía.
Sí.
Debe ser que tengo más, enchufe con la vida. Y aquí estoy.
Nunca se sabe, nunca se sabe. La verdad, mira, aquí vivimos el día a día y noche a noche. Sí. Y luego ya veremos.
Y
luego ya veremos.
Cuando se apague la vela, allá vamos.
De momento la vela pues llamea, de manera que no hay ningún problema. Pues vamos a decirle a la audiencia a ver qué opina sobre esto y a ver, bueno, cómo estamos hoy de carteros, epistolares.
Qué bonito.
Y qué relación podemos tener con el correo y también con la costumbre de escribir a mano, a ver qué vamos descubriendo también. Sí. Pues Ana Cácamo, nos volvemos a reunir en el próximo Coffee Party.
Hombre, encantadísima.
Bueno, pues esa sería la idea. Hoy es el 1254, en el próximo o el siguiente, dependiendo cómo esté la cosa, pues contamos también con Manolo Botana, que esté con nosotros y se incorpore también a su espacio. Aurora Maestre, gracias también por acompañarnos.
Buenas noches.
Buenas noches. Nos hablamos en el próximo.
No sé si el domingo podré venir, ¿eh?
Espero que sí.
No sé.
Contamos con ello. Bueno, bueno. No, diga lo que diga
aquí.
Depende
cómo esté. Pero no sé si podré venir.
El domingo no venimos.
No sé si podré venir. El Coffee Party del domingo,
bueno.
A lo mejor está Manolo y no estoy yo.
Ah. Bueno, no, pero de momento, sé. Como no lo sabemos, de momento acabamos claro, este claro. Y luego ya pensaremos, ¿de acuerdo?
Bueno,
venga, buena noche, buena noche. Y a ver si llueve, a ver si llueve. Buena noche.
Buenas noches.
Vos lo dices.
Toma el café. Que se da y saborea sin más, y así entre sorbos sentir el aroma ilusión por vivir.
Toma un café, no dejemos tampoco el humor, que es un arma de lucha también necesaria para compartir.
Siendo así, cuando ya todo acabe, queden las palabras escritas en el aire.
Mojar como lluvia fina, surcos en el viento, sembrar opinión.
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther.
convertirás en palabras lo que hayas vivido.
Volve a gran festa do outono galego. Do 4 ao 12 de outubro, desfruta do San Froilán nas rúas de Lugo. Concertos, actividades ao aire libre, animación para toda a familia e moitas máis actividades. Activando Lugo, área de cultura, turismo e promoción da lingua. Tenencia de Alcaldía, Concello de Lugo.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Estamos en la noche con Esther. Seguimos adelante en Radio Voz. Está todo listo y dispuesto ya para una nueva edición de Directo a la Salud.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Cuida tu corazón. Cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
¿Dolores? ¿Cansancio? ¿Fatiga?
Por primera vez, Silipeptan Forte, con un sobre al día, le ofrece la acción combinada de colágeno, silicio, magnesio, MSM y vitamina C. Silipeptan Forte, su gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de sus articulaciones. De Laboratorios Anroch Pharma. Información 91-499-1531.
Aquí estamos iniciando una nueva edición de este espacio que se titula Directo a la Salud. Nos acompaña ya el doctor Pedro Tormo, dispuesto a poder responder a las preguntas de la audiencia. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Esther. Pues muy como buenas. Ayer.
¿Qué tal? Bien.
Aquí sí. lluvia racheada, momentos Ajá. que sale el sol, fresco, normalización, otra vez lluvia.
Vaya.
Otra vez fresco, chirimiri, de todo,
sí.
de todo. Un surtido.
Aquí hemos tenido de todo también porque ha habido una ventolera impresionante, hemos tenido de todo, caídas de árboles, algunos destrozos que no han llegado a mayores, pero bueno, que evidentemente son problemas.
Ay,
y Kirk se ha portado bastante mal. Nos ha dejado unos cuantos sin luz durante horas, en muchos domicilios también de Vigo y otros puntos de Galicia, y la verdad es que bueno, ha sido un día pelín complicado, pero bueno, estamos bueno. ya algo mejor y la cosa ya se va calmando, así que bueno, vamos poco a poco.
Pues al loro.
Adelante.
Cuando quieras.
Pues suena ya el 981-1344-33, recordamos que es el teléfono en directo para poder hablar con el doctor y, como siempre, pues nuestro sistema preferido por aquello de la interacción directa con el doctor Pedro Tormo. Así que adelante, 981-1344-33. También el correo electrónico, lanocheconeester@radiovoz.es y lanocheconeester en Facebook. Doctor, nos llaman ya desde Ourense. Vamos allá. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches.
Hola, doctor. Es
Hola.
Muy amable
muy
y con
buenas
toda la
noches.
Paciencia. Con toda la paciencia, por cuenta.
Sí,
le voy a explicar.
Sí.
Resulta que yo por temporadas, por ejemplo, en el verano tenía la tensión muy bien, bajita y tal. La tenía muy bien. Y entonces, así como por temporadas me dan así como unos latidos. Ya se lo expliqué una vez. Unos latidos, un nerviosismo en la cabeza y me dan así como unos latidos. y claro, me pongo muy nerviosa. Y llevo unos días que estoy con esos mismos latidos. Y me fui a mirar ahora la tensión y tenía... Claro, es que me pongo muy nerviosa. Me tenía 18. Luego estuve esperando un poco y ya 14. Otro poco y ya 13, con 8. Y digo así. ¿De qué será esto que me da así? Yo creo...
A mí... Emocional. Tiene toda la pinta de ser emocional.
Pero,
todo el aspecto de ser emocional, lo que pasa es que muchas veces las emociones no se sabe la procedencia. No siempre hay un disgusto o una preocupación enorme o una desgracia o un problema económico, sino que hay veces que la personalidad, es decir, la manera de ser de la persona, se dirige en ese sentido. Es decir, hay mucha gente que somatiza determinado tipo de situaciones. Por ejemplo, hay gente que la oscuridad, el simple hecho de estar en oscuridad, les produce nerviosismo, les produce latido en la arteria del cuello, en la carótida. Hay gente que determinado tipo de películas o determinado tipo de series o determinado tipo de contarayas les producen emoción. Y hay gente que no, hay gente que por su especial manera de ser, pues tiene temporadas.
Pues a mí me arruina la cabeza, a la cabeza, arriba, claro, aquí en el cerebro, aquí arriba, en el...
Sí, hay gente que suele estar arriba.
Me asusto,
ya,
¿eh?
Pero es que eso son manifestaciones presumiblemente vegetativas. Es decir, producidas por el propio sistema nervioso.
No es por temporadas, tampoco es...
Sí. Ya, pues hay que intentar relajarse, hay que intentar hacer algún tipo de maniobra de relajación, hay que hacer algo de control mental o hay que hacer algo relacionado, claro, para intentar que este tipo de cosas no ocurran.
Y me tomé ahora, bueno, claro, el médico me dio tranquilmacín de 25 y cuando me da eso ya lo tomo. Ya lo tomo porque digo, bueno, a ver si me tranquilizo un poco. Pero es que me asusta la subida de la tensión que me da, así para tan grande.
Lo que pasa es que al ser tan presumiblemente emocional, lo que hay que hacer es tomarse ese tranquimacino al principio, no al final.
Ah, y al principio, claro.
Claro.
Claro. Y luego después para dormir tomo el Noctamil y tomo otra que también debe ser un tranquilizante, que se llama Mirtazapina.
Mirtazapina.
¿Y esa qué es? ¿Otro tranquilizante?